Hola, muy buenas tardes. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM. Pero si decides quedarte con nosotros y con tu veterinario en la tarde de COPE más Madrid, ya sabes que todos los miércoles nos vamos a ocupar y preocupar por tu mascota. Naturalmente, con el apoyo impagable del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez al frente, va a ser nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Me acompaña también Ana Luisa Pombo. Buenas tardes.
Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Hoy el tema central de nuestro programa va a ser la leishmaniosis.
Sí, así es. Y resulta curioso que el flebótono, un insecto, un bicho que, como diría que el ministro de la colza, si se cae de la mesa se mata, sea capaz de complicarle tanto la vida a los perros y a las personas a golpe de leishmaniosis. Y hago la diferencia entre perros y personas porque no es lo mismo la leishmaniosis canina que la humana. Bueno, lo mismo sí que es, porque la transmite el bicharraco de marras al que le da por volar y picar todo lo que pilla entre mayo y octubre. Lo que ocurre es que no es fácil que el hombre pueda transmitir directamente la enfermedad al perro ni al revés, y tampoco los efectos son los mismos en el hombre que en el perro. Lo que sí tiene en común es que en el perro puede ser gravísima e incluso mortal, y en los seres humanos no tan letal, pero sí también muy grave. Por eso es importante que a los primeros síntomas cada uno acuda a su especialista, a saber, el perro al veterinario y el hombre a su médico de cabecera. Así que si a su perro se le cae el pelo, sobre todo alrededor de los ojos, las orejas y la nariz, si sigue comiendo como siempre pero pierde peso y le aparecen heridas en la piel, especialmente en la cabeza y en las patas, es el momento de acudir al veterinario porque puede haberlo picado el pajolero mosquito. De la misma manera que cuando a un humano le aparecen lesiones ulceradas en la piel, incluso después de semanas o meses de una picadura, es el momento de ir al médico. Y no vayan a pensar que esta enfermedad es algo raro, ni mucho menos. Es más, no hace tanto que en Fuenlabrada abrieron un parque invadido del mosquito de marras y hubo un brote de los mayores que se recuerdan en humanos y también en perros. Así que ya saben, entre mayo y octubre sobre todo, aplíquese y aplíquele a su perro toda la protección que pueda, a ver si en lugar de envenenarnos el dichoso mosquito, se envenena a sí mismo y se va con las picaduras a otra parte.
Bueno, que es una cosa muy seria y que tenemos que proteger a nuestra mascota, porque en el fondo nos estamos protegiendo nosotros y a los miembros de nuestra familia.
Absolutamente, y las autoridades competentes tienen que intentar evitarlo. Es verdad que el mosquito de marras no se ve muy fácil, pero bueno, hay que intentar evitar que pululen por ahí y tomar las medidas que sean necesarias. Por cierto, si usted quiere consultarnos algo, si quiere hacernos una sugerencia, si quiere hablarnos de lo divertida que es su mascota, que sepan que tienen un correo electrónico, tumensaje@cope.es, tumensaje@cope.es. ¿Que prefieren un WhatsApp? Pues tenemos un teléfono, 678-301-453, 678-301-453. Cuéntenos lo que quieran de sus mascotas.
Pues comenzamos Tu Veterinario de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. Clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado. About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph.
Estamos con el veterinario en la tarde de COPE más Madrid y nos acompaña ya don Alfredo, el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. También la doctora Leila Fernández, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Directora del Hospital Veterinario La Moraleja y especialista en medicina interna y diagnóstico por imagen. Y nos vuelve a acompañar la doctora Irene Alfonso. ¿Qué tal estás?
Muy bien, buenas tardes, Lourdes.
Ella es directora de la Clínica Veterinaria Guzmán el Bueno y especialista en medicina interna y dermatología. Ana Luisa, tú has sido la encargada de elegir esta canción, ¿por qué?
Sí, efectivamente, es un día en la vida de los Beatles y la he elegido porque, fíjense, a lo mejor si usted está escuchando esta canción con su perro, el perro ha hecho algo raro, ha soltado un ladrido, ha dicho algo, Bueno, pues no se extrañe, es que resulta que esta canción lleva un silbido agudo extra que los humanos no podemos escuchar y solo pueden escuchar los perros. Lo grabó Paul McCartney para un pastor alemán que tenía y ya te digo, si el perro ha hecho algo raro, es que él sí ha oído el sonido, el silbido ese raro que el oído humano no puede captar, pero el perro sí.
Ana Luisa, tú siempre pues eso, sorprendiendo a las personas y también en este caso a las mascotas de la casa.
Sí, bueno, pues la mascota ya me puede saludar.
Bueno, comentábamos que hoy vamos a hablar de la leishmaniosis y lo primero, doctor, ¿qué es la leishmaniosis para que nos quede claro a todos?
A ver, la leishmaniosis es una enfermedad parasitaria, eso quiere decir que la transmite o la genera un parásito y además en este caso en concreto la transmite otro. El famoso flebotomo que hablaba con Ana Luisa, que no sé antes cómo lo has llamado.
Yo lo he dicho mal,
que le ha cambiado el nombre.
Eso es, para que nos quede claro, se llama flebotomo. Entonces es un mosquito que durante ese periodo de tiempo, el tiempo cálido, realmente no hay una fase concreta desde mayo a octubre, sino cuando hay una temperatura media que supera los 16, 17 grados, es cuando ese mosquito empieza a ser muy activo y entonces puede transmitir a través de la picadura la enfermedad. Y como tú bien decías, además es una zoonosis, no solo afecta a los perros, que es muy importante para el veterinario, lo más importante, por supuesto, pero sino también puede afectar al ser humano. Aunque tiene que quedar muy claro que no existe transmisión directa del perro al hombre ni viceversa. Es decir, si nosotros tenemos un perro enfermo, no nos debemos alertar, lo que debemos es acudir al veterinario y tratarle lo mejor posible para que se cure, puesto que no es ningún riesgo sanitario para nosotros. En cuanto a tu pregunta, Lourdes, ¿en qué es esta enfermedad? Pues os decía que la produce un parásito y es una enfermedad multisistémica. Afecta a distintos órganos o a distintos sistemas del animal. Y el problema que tenemos es que tiene un curso crónico, es decir, se desarrolla de forma muy lenta y además con unos signos o síntomas clínicos muy inespecíficos. Algunos de ellos los apuntaba también Ana Luisa, la pérdida de peso, simplemente, fijaros, no un signo muy evidente, pero nos puede ya alertar, un perro que come bien, que no tiene ningún trastorno aparente, pero empieza a perder peso, se acompaña con pérdidas de pelo, le cepillamos y vemos que recogemos más pelo de lo normal, aparece alguna alopecia, alguna calva en algunas de sus zonas, fundamentalmente los pabellones auditivos, el borde de las orejas, alrededor de la nariz o la trufa, como se llama en los animales, pues son los signos a veces más precoces. Y cuando la enfermedad ya avanza más, bueno, pues esas lesiones cutáneas son mucho más intensas, aparece una especie de caspa, llamamos descamación furfurácea en la piel, muy intensa, la pérdida de pelo es muy marcada y luego pueden aparecer otra serie de síntomas relacionados con las funciones renales, hepáticas, etcétera. Es muy importante, por lo tanto, acudir al veterinario si vemos cualquier signo leve y debemos acudir, nos hará un fácil análisis de sangre y nos determinará si tiene o no.
O sea, leve es cuando vemos esa pérdida de peso y ese pelo que se cae, ¿no? En el animal. ¿Esto afecta solo a perros o también a gatos?
Bueno, en los perros representa una grave enfermedad muy extendida en todo el país, fundamentalmente en la zona sur y en la zona centro de nuestro país. En los gatos no es una patología tan grave, aunque en algunos animales se ha diagnosticado la enfermedad. Pero realmente el grueso de la enfermedad se sitúa en la especie canina.
¿Se puede evitar o se puede prevenir? Porque claro, la enfermedad estamos diciendo que es prácticamente asintomática al principio, con lo cual el diagnóstico precoz no siempre es tan rápido, tan pronto como nos gustaría. ¿Se puede prevenir con algún tipo de antimosquitos
o de alguna manera
para que ese mosquito no nos pique, igual que a los humanos, es decir, que nos ponemos repelente y el mosquito a veces pica igual, porque encima a veces parece que le gusta el repelente y todo?
Sí, es una enfermedad muy conocida, muy estudiada en España, y es una enfermedad con una incidencia muy alta. Y también sabemos cómo prevenirlas. Nosotros en nuestro grupo de clínicas desarrollamos un programa específico para la prevención de la enfermedad, no solo en ese periodo donde existe el contagio, sino también en el periodo del invierno, durante aparentemente no existiría el riesgo de transmisión, pero sí en ese momento donde existiría la posibilidad de establecer un protocolo o un mecanismo de diagnóstico muy precoz que nos permitiese atender convenientemente a la mascota. Por lo tanto, habría dos fases de prevenirlo. Una que sería a través de un diagnóstico precoz y otra que sería a través del tratamiento con determinados elementos que ahora vamos a ver. Con respecto al diagnóstico precoz, ya que estamos en un mes que es febrero, todavía estamos en invierno, no existiría el riesgo. Lo que nosotros recomendamos es a todos los propietarios, fijaros, a todos, a la totalidad, con o sin síntomas clínicos que acudiesen a nuestras clínicas veterinarias a realizar un sencillo test sanguíneo que nos diría si el animal es portador de ese parásito y, por lo tanto, en el futuro, como os decía, es una enfermedad crónica que se desarrolla muy lenta, iba a desarrollar toda esa patología. Si nosotros lo diagnosticamos en esa fase, nosotros en esta fase prematura podremos aplicar terapias que son altamente efectivas y que incluso llevarán a un bienestar muy importante de la mascota a lo largo de su vida. Sin embargo, nosotros si diagnosticamos la enfermedad en base a la clínica, ya no existiría, o dicho de otro modo, el riesgo de curación del animal baja de forma notable, e incluso no debemos olvidar que en el perro es una patología que podría ser mortal. Por lo tanto, esta importancia del diagnóstico precoz es algo
fundamental,
básico.
Y una vez que se le ha diagnosticado la leishmaniosis a un perro, ¿existen algunos cuidados especiales en la casa?
Bueno, la casa tendríamos que tener cuidados respecto a las salidas, porque el insecto que transmite la enfermedad es un parásito nocturno, entonces le gusta o el amanecer o el crepúsculo. Es cuando es un momento de mayor actividad. Entonces deberíamos tener unas medidas domésticas en cuanto a las salidas, etcétera. Existen unas mallas de unos diámetros muy chiquititos también en zonas endémicas para poner en las ventanas. Ya que el mosquito tiene un tamaño muy chiquitito, podría ser una medida para evitar que entrara. Pero realmente lo que tenemos que tener cuidado es llevarlo bien protegido cuando hacemos las salidas a la calle e intentar evitar esas horas en las de máxima actividad del insecto.
¿Y cómo se transmite del animal al humano?
Por una picadura.
Una picadura.
Es una picadura.
Y además, en el caso de los humanos, puede reaccionar pues mucho tiempo más tarde de la picadura. Por lo que he estado viendo, no necesariamente tiene que darte una reacción pustulosa inmediatamente después de que te pique el mosquito, sino que puede aparecerte la reacción pues varios meses más tarde.
Permíteme una cosa, Ana Luisa. Fijaros lo importante que es todo esto que a veces hablamos de el cambio climático y de todas estas cuestiones, porque esta enfermedad, lo digo como dato anecdótico, originariamente se llamaba, como tú dices, por las lesiones que aparecían en la especie humana, que decíamos nosotros las personas, la enfermedad botón de Oriente. Fíjate, porque aparecía una pústula ulcerosa con una coloración muy característica, y era una enfermedad que se diagnosticaba por países de la India, es decir, con una climatología absolutamente distinta. Sin embargo, estos cambios de temperatura que ocurren en el mundo ha hecho que ese mosquito haya cambiado sus zonas de parasitación y se ha ido yendo, sobre todo encontrando un nicho muy perfecto, muy similar a ese que había en la India y en todos los países de esa zona a lo largo del Mediterráneo. Entonces nos hemos encontrado con que el vector, que es el verdadero problema, que es el mosquito, como consecuencia de los cambios de temperatura que se están produciendo en el universo, en el planeta, se ha situado en un área que es un área endémica, que es nuestro país, y sobre todo en la zona del Levante, en el sur de España, ha encontrado un clima perfecto. Y fijaros también como hecho anecdótico lo que ocurre. Los madrileños, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Veraneamos? ¿Dónde está nuestra playa? Fundamentalmente Valencia, Alicante, Mediterráneo. ¿Qué transmitimos? ¿Qué llevamos a nuestras mascotas al Mediterráneo? En el Mediterráneo el mosquito se encuentra libre y con una actividad muy alta. Se infectan durante la época del verano. Retornamos a nuestra residencia en Madrid y retornamos con animales enfermos, donde también el mosquito se ha encontrado un hábitat climático perfecto. Y entonces, a través de hábitos migratorios, en este caso de carácter lúdico, se ha extendido la enfermedad a lo largo de todo el territorio y especialmente en España. Entonces es muy importante todo lo que comentaba antes mi compañera, la doctora Fernández, que es establecer medidas de prevención durante ese periodo con determinados elementos como son las vacunas, como son los antiparasitarios externos, que son altamente eficaces, para intentar que nuestra mascota nunca quede expuesta o el riesgo de exposición a ese parásito sea muy bajo.
Luego hablaremos de la vacuna, que por cierto ha sido poner una pica en Flandes, porque hasta hace muy poco no había nada muy efectivo y ahora sí lo tenemos ya, y luego lo comentaremos. Pero, por ejemplo, esto que nos está comentando quiere decir que si nos vamos de vacaciones, Semana Santa, que ya empieza a hacer buen tiempo, sí, algún puente que tengamos, etcétera, si nos vamos a la zona de Levante especialmente, a la vuelta es conveniente ese chequeo, pasar por el veterinario con nuestra mascota, porque precisamente para pillar, si hay cualquier problema, pillarlo en el momento inicial y evitar que la mascota pueda sufrir daños gravísimos.
Claro, yo te diría que, fíjate, todavía más precoz, yo iría antes al veterinario, establecería el chequeo para confirmar que mi mascota está perfectamente sana y aprovecharía esa visita pues para establecer los mecanismos de prevención más adecuados que ajustaríamos a las necesidades particulares de cada paciente, de cada mascota, de cada familia, en función de dónde fueran, en función de la habitabilidad, de las necesidades, bueno, de todo tipo, incluso económicas también. Es decir, existe una oferta muy variable para poder hacer todo esto. Con lo cual, lo ideal sería, antes de ir de vacaciones, acudir a cualquiera de nuestros centros, preguntar por ese plan de salud, además, que es fantástico a la hora de cubrir todas estas cuestiones, y viajar con nuestra mascota perfectamente sana y perfectamente protegida para evitar cualquier problema.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, de un grupo como Peña Grande, en donde tenemos lo que lo hemos comentado ya en otros programas, las igualas, esa especie de seguro, igual que los humanos tenemos ese seguro privado que nos evita, pues muchas veces a nosotros la espera para pruebas diagnósticas, etcétera. Aquí sería un seguro en el que tenemos cubiertas las necesidades básicas de nuestro perro, aparte de que luego queramos darle muchos más servicios. Con lo cual, tenemos el chequeo de perro mascota, eso la que es, tengamos. Los chequeos periódicos, tenemos el control periódico, y eso nos protege a nuestra mascota y nos protege a nosotros. Eso y especialmente es, porque además estábamos hablando del cambio climático, y el cambio climático nos deja pues episodios casi veraniegos, como nos ha dejado en diciembre o en noviembre, y episodios casi veraniegos pues en febrero o en marzo. Y me imagino que el mosquito que está en huevo todavía en ese momento, que está oculto, pues hace calorcillo y sale, vamos, con unas ganas de morder, de picar, ¿que para qué?
Claro, fíjate la dificultad añadida es todos estos elementos relacionados con la climatología que hacen que los parámetros clásicos de prevención, de establecer un programa pues entre mayo y octubre, sean muy variables, ¿no? Porque ese cambio climático ha hecho que ya no existan esas barreras temporales tan claras, y por lo tanto la prevención y los mecanismos de control deben extenderse. Y además, otra cosa que me gustaría decir es que fijaros, hace poco estuve en una reunión multidisciplinaria donde había distintos profesionales de la sanidad, médicos, por supuesto, veterinarios, enfermeros, farmacéuticos, etcétera, y se ha llegado a la conclusión de que hay un eslogan que dice un mundo, una salud, de la importancia que es el planteamiento global de las enfermedades, no solo el segmentarlas por especies, por supuesto, los médicos, los veterinarios, etcétera, sino entender que muchas de estas patologías no son exclusivas de una especie en concreto, del hombre, del perro, sino que forman parte de un problema global sanitario, y que todas las acciones sanitarias que se implementen para prevenir estas patologías deben ser también globales. Y por eso ese eslogan de un mundo, una salud. Es muy importante cuidar a nuestras mascotas, porque cuidando a nuestras mascotas lo que hacemos es nos cuidamos a nosotros, y viceversa, cuidándonos a nosotros cuidamos a las mascotas, al entorno, al medio ambiente, etcétera. Entonces esto es muy importante.
Fíjate que hace unos días leíamos la noticia de que muchos miles de enfermeros en este país han estado expuestos a riesgos biológicos en el ejercicio de su profesión. Estoy pensando yo que la profesión de veterinario también es arriesgada, porque sí, claro, estamos hablando de que hay un mosquito que pica al humano y pica al animal, pero el veterinario tiene el riesgo añadido, claro, de que se puede pinchar con una aguja con la que haya tratado o efectivamente que lo pueda morder una mascota, ¿no?
Claro. Bueno,
profesión de riesgo.
La profesión veterinaria es una profesión de riesgo y es una profesión peligrosa en todos los entornos. El de pequeños animales, fijaros, es raro no ver algún compañero que no haya recibido un mordisco, etcétera, pero con el riesgo de la transmisión de muchas enfermedades a través de este tipo de lesiones, y por lo tanto en las enfermedades parasitarias, como es la leishmaniosis que hoy estamos tratando, pues también es un profesional que está expuesto a una mayor incidencia de esta patología que cualquier otro, ¿no? Entonces, los profesionales de la salud en general siempre son la primera línea de combate entre las patologías, y por supuesto los médicos, los farmacéuticos y, cómo no, los veterinarios también.
¿Reaccionan los dueños o los compañeros humanos de las mascotas? ¿Reaccionan igual que reaccionamos? Porque, bueno, los seres humanos habitualmente tenemos la costumbre, la mala costumbre de decir, bueno, me duele este, pero seguro que es una tontería. Y entonces lo vamos dejando por aquello de no ir mucho al médico, pues porque sobre todo algunas que le tenemos cierta fobia a los médicos. ¿Reaccionamos lo mismo con nuestra mascota? Es decir, cuando se le empieza a caer el pelo, por ejemplo, cuando vemos que empieza a perder peso, decimos, bueno, será una tontería, será una cosa sin importancia, o empezamos a tomar conciencia y cuando la mascota se pone malita la llevamos corriendo al veterinario.
Bueno, habitualmente sí que al principio hay propietarios que no le dan demasiada importancia, se le ha caído un poquito de pelo o tiene una costrita, no pasa nada. A mí como dermatóloga, cuando ya ven que eso no vuelve a salir, vienen, ay, pues se le ha caído un poquito de pelo, igual es una herida, y es en el momento en el que hacemos el diagnóstico precoz y donde diagnosticamos la enfermedad. Hay otros propietarios que sí que vienen enseguida, pero lo habitual es, como tú dices, que les pasa un poco como a nosotros, que esperan a ver si... bueno, se puede curar, y es mejor en cuanto antes tenga mínimamente cualquier cosa que detectemos acudir, porque cuanto antes lo detectemos, antes pondremos tratamiento y mejor pronóstico para nuestro perro.
Claro, es que fijaros, en el caso de esta patología, una simple alopecia, un simple incremento de la pérdida de pelo de la mascota puede ser el primer signo. Y si nosotros lo dejamos pasar en el tiempo, se sostiene, ese parásito sigue avanzando por el torrente sanguíneo, ocupando tejidos importantes como el hígado, el riñón, y causando daños en órganos que son vitales. Por lo tanto, el demorar esa visita, en el caso de una mascota, supondría, si está siendo infectado por este germen...
poner en riesgo su vida.
Un riesgo vital. Y además luego el problema que ocurre es que, es cierto, como adoramos y forman parte de nuestro entorno familiar las mascotas y forman parte de nuestra vida intrínseca, vamos a hacer un esfuerzo muy notable para una patología muy compleja que, como os decía, puede causar la muerte de la mascota. Y por lo tanto, siempre es mucho mejor esa visita prematura, y que el doctor nos diga: mire, no tiene nada su mascota, tomes estas vitaminas o estos ácidos grasos esenciales para que se reduzca la caída de pelo, si ese es el motivo, y se acabó. Y en el caso contrario, si encuentra esa enfermedad, que establezca los mecanismos adecuados para tratarlo.
¿Cómo lo sufre? ¿Cómo sufre esa enfermedad el perro cuando ya se le diagnostica y ya avanza? Porque me imagino que, igual que a nosotros, si te sale una pústula, pues tiendes a rascarte.
Sí.
El perro pues seguramente no tiene la misma preocupación que tiene nosotros, que la ves físicamente, pero me imagino que tiene reacciones que hay que controlarle luego también, y que no siempre es fácil.
Sí, claro, ellos en cuanto empiezan a salir esas costras también producen prurito, producen picor, el perro se rasca, con lo cual, además de las costras, vemos heridas que se ha hecho. Entonces todo esto va avanzando, va produciendo más lesiones, que al final es bueno, cuando llegan a consulta tienen muchas lesiones juntas, y hay que ir estableciendo un protocolo para poder llegar al diagnóstico que hubiéramos llegado de forma mucho más precoz en la primera heridita o en la primera costra que el propietario, el dueño, encuentra.
¿Cómo evitamos que se rasquen, aparte de disfrazarlos de lámpara? O sea, de ponerles esa especie de pantalla de lámpara que se les pone en torno al cuello.
Disfrazarlo de lámpara seguro
le va a tocar, pero una vez que instauramos el tratamiento y empezamos a controlar la enfermedad, ese picor empieza a disminuir y poquito a poco empiezan a desaparecer las lesiones, y el perro empezará a encontrarse mejor y no hará falta disfrazarlo de lámpara.
Fíjate, Lourdes, que lo importante es, a ver, si queremos tanto como queremos a nuestras mascotas, si nos dejamos la piel por ellas, si estamos todo el día diciendo que las nuestras son las más divertidas, las más listas y todo, pues bueno, lo suyo es que luego demos el do de pecho y actuemos en consecuencia. Hay una anécdota muy curiosa que yo no quiero pasar sin contarles a nuestros oyentes, sobre Winston Churchill, que él tenía un perrito y se sentaba todos los días, hay muchas fotos de él sentado en su sillón favorito con el perro en brazos, y un día estaba viendo una película y hay un momento en el que el protagonista, pues bueno, para deshacerse de la policía que lo persigue y de los perros que lo van persiguiendo en una huida y demás, pues intenta ahogar a otro perro. Entonces Churchill coge al suyo y le dice: querido, no mires, te lo cuento luego. Porque es que es un poco también la protección, el hablarle al perro como si realmente es una parte más de la familia. Es decir, le hablas, terminamos contándole cosas al perro que a lo mejor no le contamos a otros.
Yo te diría, te voy a contar también una anécdota, pero antes yo te diría que ¿cómo padecen las enfermedades los perros? Igual que los niños. Yo creo que es muy parecido a un niño. Esa especie de inocencia, de inconsciencia y esa especie de felicidad a pesar de la enfermedad la vemos en todos nuestros pacientes, ¿no? Entonces es muy curioso desde el punto de vista del análisis de su comportamiento, y es una cosa muy interesante. Y con respecto a anécdotas, no quisiera dejar de contar esta. Nosotros en la consulta ordinaria y cotidiana pues vemos, pues imagínate, todos los días un montón de gente y todos los días un montón de anécdotas y experiencias personales que nos cuentan, ¿no? Y un día llegó un señor de edad avanzada, un señor mayor, muy educado, que tenía un pequeñito caniche, que bueno, pues que además muy bien educado y excelente. Y el señor todos los días no paraba de contarnos los parabienes de su mascota. Es muy lista, es muy buena, no te imaginas, me hace una compañía excepcional, es un perro, nunca he tenido otro como este, etcétera, etcétera. Y uno de los días me dice, esta perra es tan lista, es tan humana, que lo único que le hace falta es hablar. Y hace unos puntos suspensivos. Reflexiona y me dice, no, no, es tan lista que encima no habla. Porque si hablase igual contaría cosas de mí que a terceros no les gustaría. Así que es inteligentísima, fíjate, ni siquiera habla. Entonces, fíjate cómo les llegamos a querer, que les aceptamos como son, que eso es lo grandioso, ¿no? No querríamos ya ni mejorarlos, porque las mascotas son en sí mismas seres, especialmente los perros y los gatos, bueno, pues seres excepcionales.
Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la frase esa de que el perro es el mejor amigo del hombre?
No, ¿de dónde?
Es que yo últimamente estoy en plan busca vidas, es decir, en plan busca anécdotas de nuestros animales. Pues bueno, resulta que en 1870, en Estados Unidos, un vecino, un granjero, mató al perro de su vecino porque, bueno, el perro le molestaba, según él, y entonces el vecino lo denunció y ante el juez, el vecino, el dueño del perro, pronunció algo que se llamó el elogio al perro, cuya frase más importante era: el perro es el mejor amigo del hombre. Con lo cual, él pedía la mayor indemnización por haberle matado a ese perro, que eran entonces $150, y convenció tanto con esa frase al jurado que decidió que el vecino que había matado al perro tenía que pagar $400. Y a partir de ahí se quedó la frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, un poco como frase estándar que lo que hace es acercarnos a que efectivamente es ese ser que te hace compañía cuando estás solo, que no protesta, que te mira con cara de perdona vidas, que te mira con cara de tristeza cuando estás malo, cuando estás enfermo. Y yo creo que incluso hay momentos en los que el perro reacciona por mimetismo como el propio dueño. Es decir, que si tú estás malo, el perro tose también, vaya.
Sí, sí.
Que si Lourdes tuviera perro, hoy estaba tosiendo.
Bueno, ¿no os imagináis la cantidad de enfermedades parecidas que vemos a veces en la consulta sin saber que el propietario las tiene? Pues diagnosticamos una enfermedad determinada y el dueño nos dice, esa la estoy padeciendo yo. Y así, bueno, pues en muchísimas ocasiones, pero yo creo que es la lógica de convivir en un entorno tan cercano, que hay cosas que se comparten y también la enfermedad se comparte, ¿cómo no?
Bueno, se va a incorporar también a nuestra tertulia el doctor Fernando Fariñas Guerrero.
¿Qué tal?
Doctor, usted es director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Hoy nuestro programa va sobre la leishmaniosis y entonces yo quería preguntarle si afecta a gatos. Hablamos de que afecta a perros y a gatos también, ¿no?
Sí, también, hombre, en menor cuantía, pero se ha descubierto hace ya un tiempo que los gatos son también susceptibles de padecer la infección.
¿Afecta a unas razas más que a otras?
Bueno, parece que hay una predisposición por razas porque la genética pesa mucho. En cualquier especie, la genética se supone que pesa alrededor del 60% en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Y evidentemente dentro de cada especie, por ejemplo, en perros sabemos que hay razas que son más susceptibles y en gatos pasa lo mismo, ¿no?
Sí, y en los gatos que tienen, y en los perros, porque se me olvidó antes preguntarlo, que son más peludos, que tienen más pelo, ¿el pelo los protege o al revés hace que el mosquito se meta más entre el pelo y les haga más daño o los pueda picar, los pueda contagiar más?
Bueno, el pelo es una barrera de protección que es importante, pero más que el pelo, el acceso evidentemente lo tienen mucho más dificultoso, pero más que el pelo yo insisto mucho en la genética del animal. Tenemos animales con genéticas que son muy susceptibles de padecer enfermedades por leishmania y muy graves. Y eso se debe, bueno, a una selección genética que durante muchos años hemos llevado a cabo con los perros, y esto ha dado lugar a lo que se llama una inmunodepresión genética.
¿Y cuáles son esos otros animales que genéticamente son más propensos a sufrir esta enfermedad?
Sí, bueno, pues los clásicos, como decimos siempre, de manto negro, ¿no? Los Rottweiler, por ejemplo, pues son una raza muy susceptible. Los labradores, también blancos y negros, son razas susceptibles. Los pastores alemanes, los Doberman, los Boxers, son razas que son especialmente sensibles a la infección y a desarrollar la enfermedad. Y hay otras que no, hay otras que genéticamente, aunque se infectan, porque infectarse se infectan, pero no desarrollan o les cuesta mucho desarrollar la enfermedad clínica, que es lo que al final, bueno, pues mata al perro en muchas ocasiones. como por ejemplo la raza del Podemkivicenko, que es una raza genéticamente pues bastante resistente al desarrollo de la enfermedad, ¿no?
Hola, Fernando. Buenas tardes. Soy
Hola.
Leila.
Hola, Leila.
Yo quería preguntarte, ¿qué importancia tiene para ti la vacunación preventiva?
Pues la vacunación preventiva tiene todo el sentido y tiene, a nivel epidemiológico y a nivel de individual, tiene toda la utilidad y todo el sentido. El problema con las vacunas de Leishmania en general, es que no son vacunas al estilo clásico, y eso es un problema que ha de entender desde el propietario incluso hasta el veterinario. No estamos hablando de una vacuna como la del moquillo o la de la rabia o la del parvovirus. Es una vacuna que es una vacuna frente a un parásito. Los parásitos son mucho más complejos, infinitamente más complejos que muchos virus y muchos de estos virus. Y evidentemente hacer una vacuna, desarrollar una vacuna frente a una Leishmania es mucho más dificultoso que hacer una vacuna frente a un parvovirus, insisto.
Es que además estamos hablando de una vacuna que tiene que ser personalizada para cada animal. Es decir, porque la vacuna, tengo entendido que se hace a partir de organismos propios, no se hace a partir de organismos propios del animal. Corríjame, a ver, los expertos que corrijan. A ver, ¿se permite corregir? ¿Se agradece que corrijan?
Hola, no, buenos días. Miguel Ángel Llamas. No hemos tenido la ocasión de conocernos, Fernando. El tema de el extraer la muestra y elaborar un tratamiento personalizado para cada animal es totalmente distinto de la vacuna. Se trataría de un tratamiento...
Ya para curar la Leishmania.
Eso es. Y es un tratamiento cuando ya el perro está enfermo.
Eso es.
Es totalmente independiente de la prevención que en todos los casos hay que llevar también.
Vale, cada día aprendemos algo nuevo.
Fernando, buenas tardes, soy Alfredo Fernández. A mí me gustaría también que nos explicases, porque hay una controversia, incluso también entre los veterinarios, sobre la eficacia de las vacunas que actualmente hay en el mercado.
Sí, bueno, para empezar, y haciendo un poco un comentario sobre la vacuna que acaba de comentar el compañero, esas vacunas siguen siendo vacunas, lo que pasa es que no son preventivas, son terapéuticas, y en principio, bueno, actúan con la propia cepa que en ese momento está infectando al animal. Y todavía, bueno, hay mucho que decir sobre este tipo de vacunas, pero no cabe duda de que el futuro en el tratamiento de esta enfermedad va a ir por ahí, con las vacunas terapéuticas. Punto uno. Punto dos, en cuanto a la eficacia que me preguntaba de estas vacunas, bueno, pues la eficacia, al menos en campo, está demostrada. El problema con las vacunas, y sobre todo con las vacunas que salen nuevas, como en su tiempo pues salió una vacuna, la primera vacuna que fue la vacuna Canileis, el problema con la infección por Leishmania es que necesita bastante tiempo para ver su efecto en campo. No es como una parvovirosis que te infecta hoy y en un periodo de incubación corto, una semana, genera la enfermedad y a través de un seguimiento podemos ver la eficacia o no vacunal. En el caso de la Leishmania, un perro se puede infectar hoy y desarrollar la enfermedad dentro de 3 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 o de 6. Con lo cual, hacer un seguimiento de la eficacia real en campo de estas vacunas es más complicado y, por lo tanto, necesita un tiempo de probatina, como digo yo, en campo.
Muy bien.
Por eso, doctor Fadiñas, es lo que venimos diciendo siempre en estos programas, la importancia del control periódico de la mascota. Es decir, porque efectivamente estamos hablando de enfermedades que se desarrollan en un periodo largo, que es complicado muchas veces el diagnóstico, como no se lleve un control periódico de las mascotas. Igual que nosotros los humanos necesitamos pasar por el médico para hacernos un chequeo de vez en cuando, controlarnos la tensión, el colesterol, etcétera, con nuestra mascota hay que hacer exactamente lo mismo, porque si no nos podemos encontrar con una enfermedad que en el caso de la leishmaniosis puede resultar letal y podemos atajarla a tiempo si la cogemos a tiempo.
Completamente de acuerdo. Es una enfermedad que, aparte de que tenemos herramientas para, bueno, prevenirla en un porcentaje muy alto, aún así tenemos que tener ese control rutinario del animal, porque cierto es que si detectamos tempranamente la enfermedad, la podemos tratar de forma mucho mejor e incluso con tasas de curación clínica muy elevadas que si lo cogemos ya en un estadio muy avanzado, ¿no?
Hola, doctor Fernando Fariña, soy Irene. Yo quería preguntarle, ¿los efectos adversos de esta vacuna preventiva? Porque luego es una consulta que nuestros clientes, los dueños de nuestras mascotas, nos preguntan habitualmente.
Eso es una buena cuestión, porque a mí me gustaría, Fernando, que dijeras tu opinión, porque yo en la mía personal hemos utilizado el protocolo de vacunación habitual pues ya desde hace años y lo hemos utilizado de forma muy exitosa. Yo en lo personal no me he encontrado con ningún tipo de reacción adversa importante, aunque lo cierto es que muchos de nuestros pacientes argumentan la posibilidad de no recibir esta vacuna por el miedo a fatales reacciones adversas, y me gustaría conocer tu opinión.
Decir que las vacunas, como, digamos, un fármaco biológico que son, pueden generar reacciones adversas. Yo siempre digo que hasta el agua puede matar.
Claro, en general.
Claro, pero como la vacuna de la gripe en humanos. Claro, es decir, te coge la
gente que reacciona.
O cualquier vacuna. La gripe, por ejemplo, de la fiebre amarilla en humanos es muy reactiva. Y bueno, es una vacuna. Y cuando introducimos en un organismo cualquiera, cualquier agente biológico, muerto, vivo, o sus cachitos, como digo, sus subunidades, esto va a generar una reacción inmunitaria. Está claro. Lo que ocurre es que para hacer una prevención frente a la leishmaniosis, como es un parásito, necesita un tipo de respuesta que no es la respuesta clásica que necesitan otras vacunas como las víricas. Y para generar este tipo de respuesta efectiva frente al parásito con esa vacuna, muchas veces necesitamos auxiliarnos en esa vacuna de ciertos productos que lo que hacen es potenciar esa respuesta que queremos. Pero a veces esos productos pueden generar reacciones, reacciones que en la mayor parte de las ocasiones son reacciones a lo mejor de tipo local, autolimitantes, que nos generan más problemas, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo insisto mucho en que la prevención con la vacuna, tenemos que quitarnos el miedo a la reacción adversa. Cierto es que existen reacciones adversas, pero también es cierto que se pueden muchas de ellas prevenir y todas tratar.
Sí.
Pues doctor Fernando Fariñas Guerrero, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, recordamos rápidamente nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, Ana Luisa.
Sí, el correo electrónico, tumensaje@cope.es para lo que quiera contarnos. Y el WhatsApp, 678-301-453, 678-301-453, que estamos encantados de que nos cuenten cosas de su mascota y nos pregunten lo que les resulte, las dudas que tengan, para que nuestros veterinarios se las aclaren.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. Clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario. Doctor Miguel Ángel Llamas, eres doctor en bioquímica y biología molecular, responsable de I+D y I+I de la empresa Diomune. Perteneces al equipo investigador que desarrolló la autovacuna para el tratamiento de la leishmaniosis canina. ¿En qué consiste el producto?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, consiste realmente en un tratamiento totalmente personalizado para cada animal. Cuando una vez que nuestro animal está enfermo, que esperemos que no llegue a ese punto porque hayamos tomado las medidas preventivas, como hemos estado hablando hace un momento, pero si llega lamentablemente a ese punto, el animal desarrolla una enfermedad y ese parásito está presente en distintos puntos de su organismo. Principalmente se puede detectar en sangre, pero también se puede localizar y se puede encontrar en gran cantidad en ganglios y en médula ósea. Nosotros tomamos una muestra de ese animal, normalmente una muestra de ganglios, se envía a nuestros laboratorios y allí ese parásito se crece y luego se modifica antigénicamente para volver a reinyectarlo al animal y, por así decirlo, decirle a su sistema inmune, ojo, estás infectado, aunque no te estás dando cuenta, vuelve a ponerte en marcha, vuelve a funcionar y lleva a cabo tu labor, defiende al organismo.
Es como estimular, ¿no?, el sistema inmunológico.
Es una respuesta totalmente personalizada. Ten en cuenta que la leishmania, como ya también sabrán muchos de vuestros oyentes, es un parásito que es capaz de engañar al sistema inmune, y una vez que ese sistema inmune no da una respuesta adecuada en un primer momento, La respuesta que pone en marcha, que se conoce como una respuesta TH2, es una respuesta totalmente inefectiva. No solo inefectiva, sino que los anticuerpos que produce ese animal suelen dar complicaciones secundarias. Suelen dar depósitos de anticuerpos en riñón y suelen dar otros problemas que nuestros compañeros los veterinarios
sí, han estado comentando.
Tienen que bregar con ellos cada día.
Y estamos hablando de una autovacuna que tiene un porcentaje de éxito aproximadamente de un 95%, uh-huh. Es decir, vamos, y más que cualquier vacuna casi conocida de las que utilizamos en otros casos, e incluso en seres humanos. Y además estamos hablando de una autovacuna que no tiene efectos secundarios, que al animal no le produce esos efectos que luego al veterinario lo vuelven loco y al dueño también. Y que además efectivamente tiene la ventaja de que actúa... Hombre, se ponen dos veces, creo, ¿no?
Sí, hay un primer tratamiento a día 0 y a día 15. Y esto es una razón totalmente inmunológica. La respuesta inmune TH1, que es la importante, la que necesitamos para este tipo de parásitos, viene a durar entre unos 9 y 14 días, de manera que cuando esa primera respuesta está cayendo, volvemos a reforzar esa estimulación o ese... No es una estimulación, es una activación del sistema inmune realmente, porque se vuelve a enfrentar al parásito y vuelve a responder ese sistema inmune.
O sea, que antes de la segunda dosis, ya estamos viendo resultados en nuestra mascota. Y a partir de la segunda me imagino que hay un periodo relativamente corto para ver ya los efectos de curación, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que cada sistema inmune es un mundo, ¿vale? Nosotros, en todos los datos que tenemos, como bien comentabas, tenemos un 95% de animales que responden positivamente a ese tratamiento. Responder positivamente significa una mejora sintomatológica, clínica y del resto de índices bioquímicos que se midan en sangre, por así decirlo. Pero además tenemos en torno a un 25% de animales que curan, y curan del todo. No es una cura temporal, puede volver a picarle el mosquito, por supuesto, pero ese animal elimina y lo elimina mediante, o lo analizamos mediante PCR, y vemos que el parásito ha desaparecido totalmente.
¿Qué características lo diferencian de los tratamientos farmacológicos?
Ahí está la parte del masí que comentabas al comienzo, la innovación, ¿no? Por así decirlo. A ver, ahora mismo todos los tratamientos que hay en el mercado son tratamientos químicos que tienen una eficacia como cualquier químico, normalmente ejerciendo una acción tóxica sobre, por ejemplo, una ruta de síntesis de pirimidinas o de una ruta de una parte de la membrana de ese parásito. El problema es que esas moléculas suelen ser muy parecidas a las del propio cuerpo. No solo del animal, sino de cualquiera de nosotros. Entonces tienen un efecto tóxico. En el caso de la autovacuna, realmente estamos trabajando con un parásito del propio animal. No tenemos absolutamente ningún químico que, por un lado, y esta es una pregunta que nos suelen hacer los veterinarios, pueda haber alguna interacción farmacológica con otros tratamientos, pero además no existe ningún químico que pueda dar ese efecto tóxico. Por eso sabemos que esos animales que mejoran sintomatológicamente y no llegan a curar, que sería lo deseable, aunque, bueno, como digo, no, hasta ahora no había ningún tratamiento que curara del todo, al menos sabemos que no tiene absolutamente ninguna toxicidad.
Y si lo vuelven a picar, si lo vuelve a picar el mosquito, porque como estábamos comentando, al haberle activado ya, reactivado el sistema inmunológico, ¿los efectos de la segunda picadura son menores o pueden ser igual que en la primera ocasión?
Como bien comentaba el doctor Fariñas, lo cierto es que crear una inmunidad a largo plazo en un parásito tan complejo como la leishmania es complicado. Yo, personalmente, mi opinión personal es que creo que sí que cierta memoria puede tener, pero como científico que soy, yo no lo he demostrado en el laboratorio, con lo cual no puedo asegurar que así sea.
Hola, Miguel Ángel, soy Irene. Y una pregunta, comentabas que el 25% de los animales pueden llegar a curar. ¿Del resto de los animales que no llegan a curar, habría que repetirte el tratamiento? ¿Es suficiente con estas dos dosis?
A ver, el resto de tratamientos, cuando nosotros hablamos de una mejora sintomatológica, estamos hablando de al menos 10 puntos de descenso de índice clínico, lo cual en un animal con esta sintomatología es una mejoría bastante significativa. Aún así, como digo, el sistema inmune es un mundo. Estos tantos porcientos dependen mucho de la raza, como también hemos comentado, pero para que os hagáis a la idea, por ejemplo, hicimos en una ocasión con una clínica veterinaria en Sevilla que trabajaba con un refugio de animales, tratamos a la vez a 13 animales y esos animales, como son animales que estaban en la calle, que tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte por el hecho de su situación, de su vida, por así decirlo, de esos animales, de esos 13 animales, 9 curaron. Y rompieron todos los tantos por cientos, ¿no? Por así decirlo. Pero es que depende del animal. Entonces, cada animal es un caso determinado. Lo que tiene que hacer el dueño de un animal es consultar con su veterinario, porque el veterinario va a ser quien mejor le va a poner un tratamiento y quien va a saber si luego tiene que poner uno u otro tratamiento. En todo caso, siempre consultar a su veterinario.
Pues nosotros consultamos con nuestro veterinario, que lo tenemos aquí, al doctor Alfredo Fernández. ¿En qué consiste, para que todos nuestros oyentes le quede muy claro, la campaña del Grupo Peña Grande para la detección precoz de la enfermedad?
Bueno, yo creo que disponemos, fíjate, me atrevo a decir, de la mejor campaña posible. Porque con un simple, sencillo análisis de sangre, cuyos resultados los damos además en el momento, es decir, no hay nada más que esperar 5 minutos en la consulta, nosotros podemos saber si el animal está sano o si el animal está enfermo. Si el animal está sano, lógicamente estableceremos en esta campaña los sistemas de prevención que irán a través de la vacunación específica frente a esta enfermedad y del establecimiento de un programa de prevención a base de antiparasitarios externos para que no contagie ni siquiera el germen llegue en contacto con el perro. Si por el contrario el animal está enfermo, también analizaremos ese caso individualizado y estableceremos la terapia necesaria, que podrá ser la terapia clásica que comentaba ahora nuestro compañero a través del uso de medicamentos, fundamentalmente un medicamento que utilizamos que se llama Mitelforan, que es muy eficaz, que tiene pocos efectos adversos, o bien el uso de la terapia inmunológica a través de la autovacuna. Y en este sentido también me gustaría reseñar que nuestra experiencia personal en nuestros centros con el uso de esta vacuna ha sido excepcional. Es decir, hemos encontrado una remisión de la sintomatología clínica en un porcentaje altísimo, en torno a ese 95% que se hablaba, e incluso algunos de los animales que hemos tratado clínicamente no han vuelto a presentar ninguna sintomatología en el resto de los ejercicios que les hemos seguido.
Bueno, y en esta última parte del programa siempre incorporamos una mascota exótica, y en este caso hablamos de una que le gusta mucho a Ana Luisa, ¿verdad?
A mí me tiene que convencer nuestro invitado, porque, a ver, yo lo siento, pero yo esta mascota como que no me motiva a mí, como que no me... Es más, yo si veo esa mascotita por un lado, pues a lo mejor salgo corriendo. Haría lo mismo que hago con el acupuntor, que le digo, enséñame los bolsillos que no llevas una aguja.
Bueno,
yo aquí diría lo mismo, enséñame los bolsillos que no llevas una serpiente.
Eso, estábamos hablando de la serpiente. Doctor Miguel Zarco, buenas tardes.
¿Qué tal?
Es director de la clínica veterinaria Peña Lara de Pozuelo de Alarcón. ¿Cada cuánto tiene que ir una serpiente al veterinario?
Bueno, sería necesario llevar una serpiente, igual que casi todos los animales exóticos, un mínimo de 2 veces al año al veterinario si queremos mantenerlas lo más sanas posibles y prevenir las enfermedades que son más habituales en ellas.
Vale, pero ahora convénceme a mí de que una serpiente es una mascota super guay.
Bueno, las serpientes es verdad que son de los animales más incomprendidos que ha habido siempre. En libertad son fundamentales para el control de poblaciones y regular los ecosistemas, y en cautividad la verdad es que son animales muy, muy, muy interesantes. Tienen una gran variedad de peculiaridades que la gente que no las tiene no llega a conocer. Por ejemplo, una cosa curiosa, las serpientes no tienen orejas, no tienen oído externo. Tienen un hueso que comunica con la mandíbula y hace función de tímpano. Son de los animales con mejor olfato de la naturaleza. Cuentan con un órgano muy especial. Ellos absorben las partículas del ambiente con la lengua y las introducen en la boca, que son analizadas por un órgano que se llama órgano de Jacobson, que analiza estas partículas y les da el sentimiento del olor. Y pueden detectar la temperatura, por ejemplo, en las presas. No necesitan vista prácticamente. Cuentan con un órgano muchas serpientes, sobre todo las venenosas, como las víboras y las boas y las pitones que no son venenosas, que pueden detectar el calor de las presas y sin necesidad de ver y en condiciones de total oscuridad pueden cazar.
Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Manifiestan, una pregunta, ¿manifiestan cariño estos animales? Es decir, ¿establecen como un perro o como un gato relaciones de afectividad con sus dueños?
Sí, por el calcañar, ya sabes, según la Biblia.
Realmente no. Las serpientes es verdad que pueden conocer las costumbres de los dueños y reconocerlos, pero nunca mostrarán afecto. Su inteligencia se encuentra entre la de los peces y la de los mamíferos. Es un punto medio y... Pero bueno, la gente no las tiene por el cariño, sino por la curiosidad y lo interesante.
¿Y les molesta a las serpientes cuando se le hacen calantoñas? Es decir, cuando se las coge, se las pone así en el cuello, andan con ellas de un lado para otro. Me imagino que eso tiene que ser para ellas como cuando alguien tiene más manos que un pulpo.
Claro, hay serpientes que toleran estos comportamientos y hay otras especies que en absoluto. Pueden mostrar mucha agresividad. En cualquier caso, si no están acostumbradas desde pequeñas, esto les genera estrés y, por supuesto, no va a repercutir de manera correcta afecta en su salud.
Pues doctor Miguel Zarco, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a la doctora Leila Fernández, al doctor Alfredo Fernández Álvarez, a la doctora Irene Alfonso y al doctor Miguel Ángel Llamas. Muchísimas gracias a todos. Y Ana Luisa, recuerda rápidamente nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, por si nuestros oyentes quieren hacernos alguna consulta o proponernos un tema.
Tu mensaje @cope.es es nuestro correo electrónico. Tu mensaje @cope.es. El correo para el teléfono para un WhatsApp 678-301-453. 678-301-453.
Pues muchísimas gracias por estar ahí. En nombre de todo el equipo, os saluda Lourdes Martínez. Volvemos el próximo miércoles en Tu Veterinario de COPE más Madrid.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE más Madrid.
Super descuentos, super rebajas en MyMobile tienes. Si lo piensas un segundo, a MyMobile vienes.
Unas rebajas tan super.